Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo, gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa número 31 de Música Crítica. Hoy todo Schoenberg. Necesitaba realmente dedicarle por lo menos un programa entero a este compositor. Les cuento breve que estamos en Instagram como @música-crítica. En este espacio siempre subo lo que va a venir. Agenda de conciertos, reseñas de lo que fui a ver, como crítica que soy. También van a encontrar momentos relevantes de los programas filmados, en los cuales nos vienen a visitar músicos súper importantes de la escena local, que nos enriquecen además, ¿no? Cada semana con toda la info que nos aportan sobre sus instrumentos. Las vías de comunicación, también las recuerdo, al WhatsApp de la radio pueden escribir, que es el 11 23 95 19 92. También pueden escribir un mail a holamusicacritica, todo junto y en minúscula, @gmail.com. El mail igual durante el programa no lo chequeo, pero el Instagram y el WhatsApp sí. También quiero contarles que tenemos la propuesta de cafecito para que los oyentes y los seguidores de Instagram colaboren con sus cafecitos, con los cafecitos que deseen, ¿no? Para el programa, para que podamos seguir adelante y se mantenga. Para hacerlo pueden ingresar a cafecito.app / en este caso música-crítica, y ahí me pueden convidar todos los cafecitos que quieran. Vamos a empezar con música de entrada. ¿De quién? Bueno, del compositor que quise dedicarle el programa de hoy, Arnold Schoenberg, nacido en Viena en el año 1874. Y vamos a comenzar con el segundo movimiento de su cuarteto de cuerdas en re mayor y después charlamos.
Thank you.
Acabamos de escuchar, abriendo el programa del día de hoy, de Arnold Schoenberg, del Cuarteto de Cuerdas en Re Mayor, el segundo movimiento, Intermezzo Andante Gracioso, obra todavía tonal, que compuso en el año 1897. Lo escuchamos en versión del cuarteto americano La Salle. El comienzo del siglo XX abre las puertas a un periodo vanguardista, es decir, a un periodo de rupturas con el pasado y con las tradiciones. Los artistas en ese momento pensaban en proyectos transformadores para los distintos lenguajes artísticos, porque las vanguardias se producen, como suele pasar, en un momento fluctuante del hombre con sus ideales y en una sociedad superada por distintos acontecimientos. Por ejemplo, para ese momento, la expansión colonial, la revolución rusa, la crisis del absolutismo, el desarrollo de los nacionalismos, los exilios, las enormes oleadas migratorias. Todas estas revoluciones que indican, podríamos decir, una transformación estructural de largo plazo, tienen un origen en el pasado que afecta obviamente al futuro, ¿no? Por lo tanto, son acontecimientos que representan una ruptura entre lo establecido y lo que está por venir, y que obviamente atraviesa todos los niveles: económico, sociales, políticos, científicos, culturales y también, por supuesto, los intelectuales y los artísticos. En relación al arte, el historiador británico Eric Hobsbawm, en su libro Decadencia y fracasos de las vanguardias del siglo, puntualiza que las relaciones entre el arte y la sociedad habían cambiado radicalmente, estamos hablando del siglo XX, que las viejas maneras de mirar el mundo eran inadecuadas y que debían hallarse otras nuevas. Vamos a meternos un poco, hasta donde nos dé el tiempo, en el mundo de Arnold Schoenberg. Lamento informar que los primeros terrenos del mundo atonal no han pertenecido exclusivamente a Schoenberg, sino que hubo otros compositores contemporáneos a él involucrados en esta nueva posibilidad de escritura, que además sirvieron de modelo e indagación y, en todo caso, de preparación para el advenimiento de un músico como Schoenberg, entre otros. La relación con la atonalidad no solamente surgió en el mundo schoenberiano, como les decía recién, ¿no?, sino también, y con cierta anterioridad, en otros compositores que también consideraron que debían explorar nuevos caminos. Tal es el caso del compositor húngaro Franz Liszt, que vivió entre los años 1811 y 1886. Su obra, muy poco difundida, Bagatela sin tonalidad, escrita un año antes de su muerte, en 1885, constituye, al menos nominalmente, la primera composición atonal de la historia. Con ella, Liszt lleva el sistema tonal a orillas de sus posibilidades cromáticas, donde cierra un proceso de búsqueda, a la vez que abre las puertas a nuevas tendencias atonales de principio de siglo. Vamos a escuchar entonces de Franz Liszt esta Bagatela sin tonalidad por el gran pianista ruso Arkady Volodoz.
banquetas regulables.
¿Qué tal, Franz Liszt? ¿Qué tal, Volodos? Impresionante, ¿no? La limpieza del sonido. En una línea similar a Liszt, el compositor ruso Alexander Scriabin, nacido en 1872 y fallecido en 1915, músico muy influyente en la composición del siglo XX, desarrolló una rara transformación estilística, aunque lamentablemente no fue demasiado conocida ni explotada. Fue a partir de 1910 que llegó a un estilo completamente atonal, con sus tres estudios para piano, opus 65, que completó en el año 1912. Esta obra pertenece a su última época compositiva. Vamos a escuchar de los tres estudios de Scriabin el número 3, Molto Vivace, por otro gran pianista ucraniano nacido en 1903, Vladimir Horowitz.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, Banquetas para piano. _ Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resina Soriana, acompañándote en la música todos los días.
Bueno, adentrándonos ya en la vida musical de Arnold Schoenberg, podemos decir que tuvo tres etapas. La primera tal vez coincide con el último oleaje post-romántico. Una de sus primeras obras más importantes de esta primera etapa tonal es Noche Transfigurada, Opus 4, escrita en el año 1899. Es una obra basada en el poema homónimo del alemán Richard Dechmel y que deviene de la herencia de obras pertenecientes al post-romanticismo alemán. Fue concebida en partes por la gran influencia musical de Wagner, sobre todo por su complejo juego de cromatismos que pone a la tonalidad al límite. Es decir, quizás es la obra más lírica del compositor. Este sexteto para cuerdas está creado en un único movimiento que a la vez está dividido en cinco secciones que se corresponden con el poema del cual está basado. La inspiración poética de esta obra literaria lo ayudó a Schoenberg a romper algunas normas, como por ejemplo tener el sustento literario en una obra de cámara. Recordemos que la música de cámara del siglo XIX era considerada música pura, porque no necesitaba apoyo dramático, ni visual, ni literario, para que tenga entidad. Sin embargo, Schoenberg se basa en un poema expresionista que le da significado a este sexteto de cuerdas, cosa que para esta época resultaba muy controvertido. Otra de sus obras importantes en este primer periodo son los grandilocuentes Gurrelieder, creados entre 1901 y 1911. En principio sería una obra corta, pero luego decidió poner todo el poema en una obra de monumentales dimensiones para orquesta, solistas y coro, convirtiéndola en una suerte de oratorio dividido en tres partes, entrelazadas a la vez por interludios orquestales. Una gran masa orquestal que superaba incluso a las orquestas de Wagner, Bruckner o Mahler, pero hoy por hoy se utiliza en forma como más discreta, podríamos decir, dividida en grupos de cámara. Para Schoenberg, el cambio de la tonalidad estaba en esta etapa, ¿no?, llegando a su fin. Un paso intermedio en su recorrido fue la primera sinfonía de cámara, Opus 9, compuesta en 1906. La partitura consta de un único movimiento ininterrumpido con cinco secciones muy distintas: sonata allegro, scherzo, desarrollo, adagio, reexposición final, donde esta obra recrea de alguna manera la estructura forma sonata consagrada por la tradición, ¿no?, además de incorporar la forma sinfónica. La sinfonía de cámara marca un punto de inflexión en la forma de escritura con respecto a sus obras anteriores, además de englobar todos estos movimientos en uno solo, que se tocan sin pausa. Hay una marcada reducción de instrumentos, llegando por su escritura a los límites de la tonalidad cromática tradicional. El periodo posterior a la sinfonía de cámara marcó el paso a la disolución de la tonalidad. Y aquí Schoenberg empieza a componer obras en un atonalismo libre. La escritura instrumental libre supone la abstracción del orden formal, digamos, y o la falta de patrones métricos claros, ¿no es cierto?, y la ausencia de melodías de fácil reconocimiento. Durante este periodo, el compositor rompió concretamente con la tonalidad y la armonía triádica, moviéndose dentro del cromatismo libre. Sus nuevas creaciones en este momento alteraron el camino que venía transitando hasta el momento. Podríamos decir que ya estamos entrando en la segunda etapa de Schoenberg, donde comienza con la transición de la tonalidad a la atonalidad, también llamada suspensión de la tonalidad. Vamos a escuchar de este periodo de Arnold Schoenberg, de su monodrama llamado Edvardtun, La espera, para voz de mezzo y orquesta, Opus 17, la escena número 3, Lejos todavía en la oscuridad, en versión de la Orquesta Sinfónica de Colonia, Alemania, y la voz de la mezzosoprano también alemana, Tanya Ariadna van Houten.
Oh, etwas Schwarzes und erkenne, sei nicht dumm, es ist der Schatten.
Muy bien, acabamos de escuchar solo un momento muy corto de esta pieza, porque está toda entrelazada una escena con otra, de Schoenberg, que muchas veces se la describe como una obra larga y de una estética profundamente angustiante. Sin embargo, despliega una orquestación apabullantemente colorida, que es lo que se conoce en el mundo de Schoenberg como melodía de timbres. No solo es una obra atonal, sino también atemática. En este sentido, para el musicólogo Charles Rosen, el verdadero acto revolucionario de Arnold Schoenberg no fue la destrucción de la referencia tonal, sino la renuncia total a la forma temática, como se refleja en esta obra, por ejemplo, donde no hay repeticiones de temas, donde no hay motivos reconocibles, donde no hay material musical que regrese a una resolución o a un reposo. Edward Thun es una obra bien expresionista, es decir, no vamos a salir tarareándola luego de asistir al teatro, no es copiosa. Las abstractas tres piezas para piano, opus 11 de 1909, marcan ya la aparición de la tonalidad de manera más contundente. En esta obra los acordes brotan sin relación tonal entre sí. Bastante lejos quedan ahora ya desde los elementos familiares de la tonalidad, como así también un público que hasta el momento lo aceptaba, podríamos decir, amablemente. En estas piezas las armonías están concebidas a priori, son bases más bien intuitivas y racionales, bases que luego de un largo tiempo, tal vez de nuevo insatisfecho por esta forma de escritura, logra reconfigurar y desarrollar un cromatismo atonal y organizado que se denominó dodecafonismo, el famoso sistema, del que hablaremos más adelante en otro programa, por supuesto, porque no se le puede dedicar un programa a tanto, ¿no? Parece que no, pero Schoenberg es un mundo en sí mismo. La obra capital de esta segunda etapa es el Pierrot Lunar, opus 21 del año 1912. Se trata de una colección melodramática de 21 lieder basados en poemas del belga Albert Guirao e inspirados en el ambiente de cabaret vienés. Escrito para voz y piano en un principio, luego esta idea evolucionó y se escribió para un pequeño conjunto que incluía piano, violonchelo, clarinete, flauta y violín. Resulta interesante saber que estos últimos tres instrumentos en algunos números de la obra cambian a flautín, clarinete bajo y viola. Esta formación atípica dio lugar a la creación de grupos específicos para su interpretación. Resultó luego que muchos grupos se mantuvieron unidos más allá de la obra de Schoenberg. Y así fue que se crearon nuevos repertorios para este quinteto que pasó a tener nombre propio, Ensemble Pierrot, convirtiéndose en una formación estándar. No es como impresionante. Se puede hallar una gran cantidad de músicos de todas partes del mundo que optaron por usar una plantilla presentada así o con algunas variantes. Tal es el caso de compositores como los estadounidenses Morton Feldman, John Cage, el español Manuel de Falla, el británico Michael Nyman, entre otros. Dentro del mundo atonal de Schoenberg, el Pierrot presenta una curiosidad especial porque denota un esbozo de ciertos cambios de pensamientos en el compositor. Parte del armado de esta obra se construye con el uso de formas tradicionales, como por ejemplo la pasacaglia y los cánones. El compositor también introduce un sistema de voz hablada y canto hablado, bastante diferente al canto común y recitado. Se trata de un canto a medias, entre la acción de cantar y hablar. Requiere únicamente la producción aproximada de notas sin mantener la altura. Si bien la obra causó un gran impacto y fuertes polémicas, quedó catalogada como una de las más emblemáticas del momento. Vamos a escuchar de las tres piezas para piano Opus 11 de Arnold Schoenberg, en las que hablé recién, la número 1 por el gran, hoy traje grandes pianistas, por el gran pianista chileno que yo amo, Claudio Arrau.
Thank you.
Bueno, acá estamos. Podríamos decir que la justificación de su regreso a la tonalidad nuevamente se encuentra en la atracción que el mismo compositor sintió por aquello de lo que en un principio había querido tomar distancia, ¿no? Un retorno que no supone un retroceso, sino una ampliación de la manera en que el compositor se acerca y considera la obra. Un cambio tal vez de perspectiva en ese abismo que hay entre el que compone y la objetividad compositiva de lo que se compone, ¿no? Regresa nuevamente a la música tonal, sería su tercera etapa, para escribir el tema y variaciones opus 43 en el año 43 para orquesta de viento. Lo llamativo en Schoenberg es que, aunque componga en el lenguaje tonal o mediante el dodecafonismo, su procedimiento en cuanto a la estructura permanece igual en ambos casos. Por ejemplo, el uso frecuente de la variación a lo largo de toda su carrera, ¿no? Variación es una de las técnicas más básicas y esenciales que se encuentran muy difundida y consiste en variar, precisamente, una idea musical después de su aparición. Otro de sus procedimientos es el uso casi permanente de los géneros clásicos, como suite, sinfonía, poema sinfónico, forma sonata y hasta ópera. Es como notable, ¿no? También el uso de la serie dodecafónica en la suite para piano opus 25, compuesta en 1923, con sus cuatro formas canónicas: original, inversión, retrogradación, inversión, retrógrada. Es decir, utiliza en el dodecafonismo las técnicas canónicas muy explotadas y súper desarrolladas por ¿quién? Por Johann Sebastian Bach. Recordemos, 1685-1750. Vamos a escuchar ahora el tema del tema y variaciones. Esperen que no... No, es muy largo. Vamos a escuchar el tema y la primera variación para que se nos haga un poquito más corto porque tengo mucho para seguir sobre Schoenberg. En versión de la Orquesta de Viento por el Conservatorio de Música de Aragón, España, con la dirección de Miguel Rodrigo. Muy bien, acá estamos. Viena sigue siendo hoy en día uno de los epicentros más importantes de la música europea. A principios del siglo XX, esta ciudad ya contaba con una considerable cantidad de teatros y salones musicales que eran frecuentados por un gran número de melómanos, músicos profesionales, críticos musicales, además de público, ¿no?, en general. ¿Qué pasa cuando se instala la intolerancia frente a lo nuevo? Les cuento una anécdota que es bastante famosa. El 31 de marzo de 1913, un público reducido asiste a un concierto en el Salón de Conciertos Musikverein en Viena, cuyo programa era el siguiente: Opus número 6 de Anton Webern, el Opus 13 de Alexander Zemlinsky, la Sinfonía de Cámara Opus 9 con modificaciones en la instrumentación de Arnold Schoenberg, el Opus 4 de Alban Berg, y una serie de líderes de Gustav Mahler. Resulta que a este concierto se apersonó Arnold Schoenberg, lo que generó cierta resistencia en el público. Algunos críticos musicales de la época aseguraban que el programa que fue entregado a los asistentes pedía explícitamente abstenerse de cualquier manifestación entre los números que iban a ser interpretados, incluso aplausos. Esto se puede confirmar en el programa de mano del famoso concierto, que debajo de todo tiene un asterisco con la siguiente aclaración: las partes individuales forman un todo unificado y por lo tanto se debe mantener la continuidad, también evitando los aplausos y similares. Programa de mano que ya subí hace algunas horas a historias de Instagram que ustedes lo pueden ver. Lo pedí por correo electrónico cuando escribí un ensayo sobre Schoenberg para la facultad y gentilmente me lo enviaron desde este teatro. Bueno, cuestión fue que, comenzado el concierto, se produjo cierto malestar entre los oyentes. Hubo como una mezcla de pocos aplausos, fuera de término, con algunos silbidos y algunos abucheos. Luego hubo una suerte de calma cuando se frenó el concierto abruptamente y se pidió silencio. Pero al llegar el turno del Opus 4 de Alban Berg, los disturbios fueron como increyendo, por hablar en términos musicales. Todo terminó con la policía mediante, que no pudieron frenar demasiado el revuelo. Revuelo que contó también con las agresiones físicas por parte de un público descontento y molesto hacia los compositores. Personalmente, para mí es como, agrego que serían un público muy mal, muy mal educado y muy mal predispuesto de entrada, ¿no? Pocos días después del concierto, Schoenberg declaraba: en Viena, por desdicha, los conciertos modernos se toman como acontecimientos no artísticos, sino políticos. Ya se sabe lo que debe pensarse de las cosas. La gente llega al concierto con una opinión prefabricada. De ese modo, estropearon incluso mi triunfo con los Gurrelier. Esa actitud sentimental no me interesa en absoluto. El efecto de la música ha quedado muy por detrás del efecto de un prejuicio sentimental, el de las personas que han experimentado por una vez la necesidad de ser modernas. Pueden seguir ampliando el conocimiento de este gran compositor, ¿no? Leyendo el caso Schoenberg. Esta cita es textual de la página 294 de un libro muy importante para conocer más en profundidad su trabajo. El caso Schoenberg, ay, se me fue el autor, ahora se los voy a decir. Por su parte, Theodor Adorno, el famoso pensador, filósofo, sociólogo, teórico de la música, en su escrito El compositor dialéctico de 1934, afirma que Schoenberg podría ser considerado un germen de la filosofía de la nueva música. En este escrito el autor dice que la razón más fuerte que indujo el rechazo de las obras de Schoenberg fueron los diferentes periodos de lo que el propio compositor llamó la evolución musical, que probablemente guiaron a los oyentes a la música incomprensible. Partituras, al parecer, absolutamente nuevas para un público acostumbrado a las composiciones tradicionales. Esta situación oscila tal vez entre la escasez de recursos de algunas obras y la imposibilidad de valorar la magnitud orquestal de otras. Es decir, que quizás era la riqueza de relaciones armónicas lo que resultaba inaccesible de comprender para un oyente con un oído habituado a la tradición musical pasada. además de no poder sortear definitivamente el escollo que forma parte de los nuevos colores con en la paleta de atonalidades. Esto decía Adorno. Pero, por el contrario, a su tan recordado concierto del escándalo de 1913, el estreno en 1948 de Un sobreviviente de Varsovia impresionó de tal manera al público que ante el furor de los aplausos, la obra debió ser repetida en su integridad. Es como un montón, ¿no es cierto? Las reacciones positivas sobre la producción se fueron dando también en otras partes del mundo. Pronto se posiciona como un colosal referente ético en la música de concierto y que pone al dodecafonismo y por su extensión al serialismo en una posición de prestigio. ¿Este prestigio, les pregunto, se mantiene? La historia le adjudica a Schoenberg cuestiones de su autoría que ya estaban creadas con siglos de antelación, y él, como dijimos, las tomó y las reformuló en diferentes instancias de su etapa compositiva. Podríamos afirmar que las obras son la consecuencia de momentos marcados por una época, como ha pasado con la mayoría de los compositores. Por último, digo, para cerrar, a modo de reflexión, ¿qué debería hacer el público que recurre a un concierto donde vamos a escuchar a Schoenberg? Quizás lo mejor es cambiar el modo de escuchar estas obras, aceptarlas, es decir, comprender que detrás de ellas hay necesidades que se elevan por encima del placer auditivo. Habría que pensar en los intereses creados en el entramado musical, que son los que cobran sentido por el simple hecho de haber sido creados por y para un fin determinado. En relación a esto, la música vive una suerte de eterna articulación entre las necesidades humanas y las implicancias sociales. Su técnica quizás depende en gran parte de una situación triádica que se da entre el artista, la sociedad y el material musical con el que se cuenta. Schoenberg nos servirá de disparador, sin dudas, para charlar con personas autorizadas sobre la relación entre música y sociedad en algunos programas más adelante. Por el momento yo estoy autorizada para contarles que el próximo martes, 10 de septiembre, no estoy sola. ¡Surprise! Sigan las historias de Instagram, que voy anunciando, como siempre, lo que viene. Y el martes 17 también estoy autorizada para anunciar que cerramos ya con la familia de los Viento Metal. Se viene una cornista, atentis. Vuelvo al caso Schoenberg. El caso Schoenberg es de Esteban Buch. Es un libro que todo músico debe tener en su biblioteca para consultar. Quiero agradecer a los dueños de esta radio tan cálida por darme la posibilidad de contar con este espacio tan lindo para mi proyecto. A las personas que todas las semanas nos escuchan, al operador Ricardo Piñero en los controles musicales, y contarles que pueden volver a escuchar este y todos los programas por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar. Buscan el programa Música Crítica y en Ver Más hacen clic y ahí están los programas subidos. Por último, decirles que me gustaría que recomienden este programa a nuevos oyentes. Hasta la semana que viene a las 15 por acá, por FM 91.1 Radio Amadeus. Esto ha sido todo por hoy con Schoenberg. Quedan muchas cosas para hablar de Schoenberg, pero las vamos a seguir hablando a través de los distintos programas y con personas que lo dirijan, que lo estudien y que lo trabajen y que lo vivan. Hay que vivir a Schoenberg siempre. Nos vamos con pequeñas piezas para piano, opus 19, hasta donde lleguemos a escucharlas, son 6 piezas para piano, por el gran, hoy traje unos pianistas de lujo, gran Maurizio Pollini. Chau.
Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.